¿Cómo está tu espíritu?
Desastre.
¿Intacto?
Desastre.
No nací, doctor. ¿Qué podemos hacer para elevar un poco ese espíritu? ¿Por qué desastre, doctor Borba?
Liquidar al bicho y hablamos. Liquidarle al bicho y hablamos.
No, pues, doctor. Me está contando el director de aeropuertos, Douglas Cubillas, que ayer un avión de Inster con capacidad para 244 personas despegó con 240 personas rumbo a Miami, ministro.
¿Está bien?
No, se van a la playa, se van a vacunarse.
Sí, está bien, es una opción de cada uno.
Claro que si nosotros tuviéramos otro plan de vacunación, ¿sería diferente o no, ministro?
Mira, yo quiero que vea la situación regional, Javier. Esta es una guerra, se declaró una guerra prácticamente por obtener las vacunas, ¿verdad? En toda Sudamérica, prácticamente con excepción de Estados Unidos y los países de Europa, que son los que mayormente están vacunando, y en este caso en la región Chile, que llega a un 30% de vacunación, el resto seguimos peleando por las pocas vacunas que hay en todo el mundo, ¿verdad? Siempre dije que la capacidad de producción lastimosamente está muy por debajo de las necesidades que hay a nivel mundial de las vacunas. Nosotros tenemos opciones. Yo quiero ver el lado mínimamente positivo, ¿verdad? Que es que ya empezamos a vacunar. Empezamos con nuestros adultos mayores, que es lo importante y que son los que más golpeados se ven ante esta situación, ¿verdad?
Mire, ministro, yo tengo una tía de 99 años, le escribimos en la plataforma, ella misma dijo, yo estoy lista para vacunarme, ella ve las noticias, escucha la radio, sabe todo, ministro. Y hicimos las gestiones, yo mismo hice también las gestiones a través de los números habilitados, todo como está establecido, nada de llamar ni escribir a nadie, ministro. ¿Cómo le decimos a esa señora de 99 años que hay otra gente en el Alto Paraná, por ejemplo, que no tenía los 85 años, como establece el plan de vacunación, que recibió primero que ellas, y ella es una señora en silla de ruedas?
Mira, Javier, yo estoy muy ofuscado por esta situación que pasó en Presidente Franco. Yo fui muy claro y firme con los directores regionales y los directores hospitales que se deberá respetar estrictamente lo que está establecido en el Plan Nacional de Vacunación. Y que salir de este Plan Nacional de Vacunación va a implicar tomar medidas drásticas con estas personas. Ya las tomé, en este caso, y el resto de las personas van a ser investigadas para determinar la responsabilidad de cada una. No es lo que nosotros planteamos. Siento muchísimo, me duele. De 80 vacunatorios, lastimosamente tuvimos problemas en este lugar. Entonces, vamos a tomar las medidas como corresponde, Javier.
¿Destituyó a alguien, ministro Borba?
Sí.
¿A quiénes?
Al director del hospital ahora.
¿Al director? ¿Solamente a él?
Y el resto van a ser investigados.
¿Y al director de la regional no va a destituir?
Está dentro de investigación.
Pero no lo va a destituir.
A las resultas de la investigación.
Ministro, ¿usted está enterado de lo que pasó también en San Pedro de Cuamanduyú?
¿Qué pasó en San Pedro?
Ahí también, es más, ayer a la tarde tuvieron que cambiar a la encargada de la jefa del vacunatorio.
No estoy enterado. Si me pasan los datos, voy a investigar ahora mismo.
Llámele a...
Nosotros tenemos una... Eso dejamos en claro en la rueda de prensa del día domingo, que hay un apartado en la página web de Vacunate donde dice para hacer las denuncias pertinentes. Yo insto a todos, a la población, a todos aquellos que se vean afectados de alguna forma, donde crean que hay algún tipo de irregularidad, que hagan las denuncias pertinentes y vamos a tomar las medidas de acuerdo al caso.
Sí, ayer se vacunaron a mansalva a gente que no tenía 85 años y por si fuera poco, ministro Borba, ponata o indebe, ministro. Contactos de los seccionaleros locales, de los operadores políticos, sus padres fueron vacunados, ministro.
Inmediatamente voy a iniciar la investigación y vamos a tomar las medidas del caso.
Sí.
Mi mamá, que está encamada, que tiene 83 años, no se vacunó.
¿Ves, doctor?
No tiene más.
Yo tomaba nomás el ejemplo de esta tía para graficar la situación en que se encuentran probablemente muchas otras personas adultas. Es para ir construyendo nada más, pero es en honor a esas personas, porque Pearango es la plan de vacunación. Lleva, ministro.
Y esa es la idea, Javier, esa es la idea. Y eso vamos a ser completamente implacables. Yo no estoy para joder y culpar al francés con esta situación. Uh-huh. Nosotros nos debemos a los ciudadanos y vamos a respetar estrictamente lo que está en el Plan Nacional de Vacunación. Aquellos que no cumplan con lo que está establecido tendrían que dedicarse a otra cosa.
El sumario se abrió acá desde Asunción, asesoría jurídica, ministro.
Sí, yo ordené la inscripción del sumario.
Estábamos inclusive con el doctor Rubén Galeano acá debatiendo de que hay hecho punible, porque los encargados de esas vacunas son los custodios de un patrimonio, doctor. Hay lesión de confianza. ¿Ustedes podrían presentar denuncia penal o esperan que de oficio la fiscalía investigue?
No, yo voy a, con todo respeto, apenas médico soy, así que no conozco mucho la parte jurídica, pero si así corresponde, no, sin lugar.
Uh-huh. Bien, el presidente Mario Abdo dio una noticia esta mañana que la plata que se iba a usar para construir un puente allá en el norte, ministro, se va a usar para comprar para infraestructura para el Ministerio de Salud. ¿Qué nos puede contar al respecto?
Sí, estamos buscando y redireccionando. El señor presidente mismo se está encargando de buscar los fondos necesarios para sostener esta situación. Hay que entender que cualquier planificación es muy complicada en pandemia, ¿verdad? Todo lo que nosotros logramos en estos últimos 8 o 10 meses de crecimiento dentro de nuestras limitantes, considerando que hay una deuda histórica del Ministerio de Salud con todos nosotros, ¿verdad? Crecimos mucho, más de 150%. Se creció en terapia intensiva, más de 1.350 camas en sala común, habilitamos un montón de cosas, compramos un montón de equipamiento, pero lastimosamente todo es insuficiente dada la situación actual y dada la situación regional, Javier. Tenemos que mirar un poquito también lo que pasa en los países vecinos. Ahora, decía un colega tuyo que sé que las comparaciones son odiosas, pero hay que mirar un poquito la situación regional. Uruguay, que era el país ejemplo, ¿verdad? Pasó a tener ayer un poco más de 71 muertos para 3 millones de habitantes. Pasó a tener la mayor mortalidad por millón de habitantes también en la región, de repente. Claro que eso se debe tener a la cantidad de población que tiene, pero es un número bastante importante. Argentina, más de 25.000 casos positivos ayer. Están estudiando, evaluando también si tomar medidas un poco más drásticas. Y Brasil, que lastimosamente no baja de entre 2.000, 3.000, 4.000 muertos diarios.
¿Cuál es la tasa en Paraguay ahora mismo, ministro?
La tasa no podría decirte exactamente, pero nuestra letalidad se mantenía en 2.0 o 2.1 aproximadamente. Uh-huh. ¿Qué es la letalidad? Es la mortalidad sobre la cantidad de positivos.
Bien, nosotros estamos en dentro del parámetro de los números, de las estimaciones, o nos estamos desbordando con la cantidad de positivos, de internados y de terapia, ministro?
Mirando comparativamente hablando, Javier, estamos muy bien. Ahora, cuando te toca a vos, es 100%. No sé si me explico. Si te toca ser positivo vos, es 100%. Si te toca a algún cercano tuyo terminar en terapia intensiva o fallecer, es 100% mortalidad. O sea, a nadie quiero que le toque. O sea, ninguna muerte es justificable. Por eso es muy importante insistir con las medidas de autocuidado. Tenemos que seguir cuidándonos. Hasta pareciera que vivimos en mundos paralelos, ¿verdad? Por un lado, nosotros... hay muerte, el sistema saturado y lastimosamente la ciudadanía que sigue sin entender la situación de gravedad en la cual nos encontramos actualmente, ¿verdad?
Uh-huh. O sea, cuando usted dice estamos bien, son los números proyectados Ahora
los números son muy fríos, Javier. Entonces no quisiera hablar tanto de números, más allá que son muy fríos. Cuando le afecta a un familiar directo tuyo, no te interesan los números, sino que te interesa el bienestar de tu familia.
Pero que pasa es que en un escenario de pandemia,
si hablamos de números, estamos relativamente bien comparativamente con los países de la región.
Claro, el asunto es que, a ver, cierto, es frío, ministro, cuando hablamos de números, solo que en un escenario de pandemia, y porque estamos en pandemia, los contagios no van a desaparecer, el COVID no va a desaparecer.
Categórico, pero al hablar de números, Javier, si yo te digo que estamos bien con respecto a números, también tengo miedo que la gente se relaje más.
Exacto.
Ah, no, estamos bien. Estamos mejor en América, perfecto. Relajemos, no. Salgamos a farrear, vamos a comer un asadito para festejar.
O subámonos todos al mismo colectivo, ministro.
También.
Tengo ahí la mayor problema. Ministro, le hago estos... ¿qué te informan desde epidemiología estos datos, por ejemplo? ¿Por qué la gente está muriendo en terapia intensiva, ministro? ¿O por qué, si está llegando al servicio de salud, aunque sea en sala de contingencia, está muriendo? ¿Esto tiene que ver con qué te informaron hasta ahora las direcciones encargadas de hacer ese análisis, ministro?
Mira, al principio de la epidemia, había un porcentaje muy elevado era casi el 70%. De los internados, tanto en sala como en terapia, eran pacientes mayores de 60 años, ¿verdad? Ahora como que eso se invirtió, ¿verdad? Se invirtió y hay un 50-50, incluyendo incluso un 40% nada más mayores de 60 años, el resto son menores de 60 años. Y eso es preocupante, ¿verdad? Entonces, hay muchos pacientes y lastimosamente llegan muchos ya en situación bastante delicada, bastante complicada, lo que hace que a veces lleguemos tarde para el tratamiento correspondiente.
O sea, ¿están yendo tarde al servicio de salud, ministro?
Y en una gran parte sí, Javier.
Epidemiología, tus directores no te muestran datos de que en realidad hay algún elemento del por qué se están agravando los casos, o se quedan solo porque la gente llega tarde al servicio de salud.
Es multifactorial, Javier, pero lo que vemos es que los pacientes están llegando ya en mal estado general.
Ministro, estuve leyendo el protocolo que elaboraron especialistas infectólogos del Instituto de Medicina Tropical, del protocolo de tratamiento clínico COVID, es del año pasado, si no me equivoco, marzo o abril. Voy a mirar bien, el doctor Merlo, por ejemplo, está dentro de quien dirigió este trabajo, una lista de 10 médicos infectólogos. Y ahí, ministro, ya aparecía el remdesivir y el varicitinib como fármacos que se pueden utilizar. Ministro, ¿qué pasó de aquel tiempo a esta parte que eso no está en la lista básica dentro de los hospitales?
Nosotros pedimos, eso está en segunda y tercera línea de utilización, estos medicamentos, ¿verdad? Nosotros convocamos ahora a los infectólogos y a los miembros de sociedades para una revisión del protocolo, a ver si es factible o no la utilización de estos medicamentos. Esta semana se va a determinar eso, pero hay que entender que lo que está bien demostrado es que por lo menos el remdesivir ayuda a disminuir el tiempo de internación de los pacientes en sala, en este caso, el medicamento que ya no se utiliza para los pacientes que están en terapia intensiva. Si en base a los criterios establecidos está llevando a cabo la viceministra de Salud este trabajo que tendremos esta semana, si en base a eso se determina que son medicamentos necesarios para el contexto actual en el cual nos encontramos, vamos a proceder a su ingreso dentro del listado básico, si así corresponde, y a la compra.
Claro, ese es el protocolo de tratamiento farmacológico, ¿verdad, ministro?
Así mismo.
¿Y el manejo clínico tiene otro protocolo? ¿Es el mismo? Y le planteo el siguiente punto. Usted me dijo, los están llegando muy graves a los servicios de salud los pacientes.
Esta es una patología en la cual todos los días se aprende algo nuevo, Javier. Eso es lo que hay que terminar de entender. Todos los días aparecen nuevas cosas. Si vamos al caso, al principio, no sé si te acordarás, el año pasado... El gran medicamento era la hidroxicloroquina, sí. Después se dejó de lado. O sea, hubieron muchos medicamentos que en un inicio se probaron y se fueron dejando de lado. Nosotros normalmente estamos actualizando constantemente todo lo que corresponde a medicación, todos están siendo revisados, reevaluados y actualizando constantemente. Ambos protocolos, tanto el clínico y el farmacológico, están siendo revisados y esperemos tener ya, vamos a tener esta semana ya actualización con respecto a eso, con respecto al tratamiento.
Para ir cerrando, porque sé que tiene muchas actividades, ministro, la doctora Yolanda González en algún momento, cuando le mencionamos el famoso USL Ventura, pegó el grito al cielo y dijo, ese es lo que queremos más. En el INERAM nos dijeron que esa es una buena herramienta. En algunos hospitales de IPS no tienen ni siquiera la cánula, ministro. ¿Esa es o no una herramienta para evitar que los pacientes vayan a terapia?
¿Se está refiriendo a los equipos de alto flujo, Javier?
Sí, ese que trabajó la Universidad de Oxford, creo, ministro.
No, si se está refiriendo a los equipos de alto flujo que tenemos en el INERAM y que tenemos en el Nacional... sí, compramos un poco más de 250 que distribuimos en los principales centros respiratorios. Es un equipo bastante interesante que evitó en su momento la entrada de muchos pacientes a respirador, en este caso, ¿verdad? No a terapia intensiva, sino a respirador.
Hay uno que se va a ensamblar, la empresa CIE creo que iba a ensamblar, ministro.
No, tendría que ver... Javier, pero el que yo te estoy hablando son los equipos de alto flujo que sí nos dieron muy buenos resultados. Como te dije, compramos un poco más de 250 a nivel país, bastante elevado el precio, pero eso no importa a esta altura del campeonato, y está ayudando bastante en la recuperación de los pacientes, y estamos procediendo también actualmente a la compra de 150 equipos más.
Ya, bien, el USL Ventura, bueno, ministro, para cerrar, vacunas, un agente pico, otro contingente, ese de COVAX, la rusa que tenía que llegar a Bogotá y después venir acá. ¿Qué información le entregaron, ministro?
Javier, nosotros desde un inicio abrimos absolutamente golpeamos todas las puertas a fin de poder llegar a las vacunas. Como te dije al inicio de la entrevista, es una guerra prácticamente por las vacunas, todos están peleándose, están trabajando en poder tener la mayor cantidad posible de vacunas.
El ministro González pues se fue a Rusia, a Moscú, y dijo que iban a llegar, que el avión ya había salido y que el penúltimo destino era Bogotá y después iba a traer lo que corresponde a Paraguay.
Y llegaron 20.000 Sputnik, llegaron la semana pasada.
No va a haber otra más.
Sí, va a haber otra más en este mes de abril. Tenemos la promesa del Fondo Ruso de Inversión. Tenemos también, recibí el mail el día sábado de la OPS, el sistema COVAX, que tendrían que estar llegando antes que termine el mes 134.800 más también en mayo. Tenemos lo de COVAXIN, que tendrían que llegar antes de fin de mes 100.000 dosis más por cooperación. Y ayer firmé el contrato con Bharat Biotech de India, que es la empresa encargada de la producción y fabricación de la vacuna Covaxin, por 2.000.000 de dosis, los cuales estarían llegando en lotes de 500.000, si Dios permite. Entre hoy y mañana tendría que estar firmando también contrato con Pfizer, que también pedimos 200.000 dosis, recordando que cada dosis tiene para cinco personas, ¿verdad? Eso sería para 1 millón de dosis en total aproximadamente. Y tenemos también esta semana tendríamos la confirmación ya de la fecha estimativa en que llegarían las vacunas de Moderna.
¿De Moderna?
Sí, señor.
Ministro, entonces, ¿la India sobre estos 2 millones de dólares te entregó un cronograma de entrega con fecha o también es así cuando tengamos?
En estos días de recibir el cronograma, pero en principio hablábamos de entregas de 500.000 unidades por cada lote.
¿La primera no te dijeron cuándo?
Y estamos apurando lo más que se pueda, mi querido Javier.
Bien, acá le estamos devolviendo un poco mucha esperanza a la gente, ministro, cuando decís que va a llegar 500.000, firmé ya también con Pfizer por 200.000, con Moderna en estos días. ¿Con Moderna cuántas dosis, ministro?
400.000.
400.000 dosis. Bien, el tema...
Y lo de COVAX, que tendríamos que llegar a las 4.300.000 dosis dentro de este año, que es el compromiso que tiene el sistema COVAX para con el país, que tendrían que ir aumentando a partir del mes de junio.
Uh-huh. ¿Usted va a aceptar la renuncia de la directora del Hospital de Barrio Obrero?
Estoy evaluando.
¿Y ahí no va a destituir a nadie antes, ministro?
Se inició una investigación. Ya está a cargo de asesoría jurídica la investigación.
Sí, bien, bien, entiendo. Ministro, que tenga buen día, éxito, un gusto. Estamos atentos a ese protocolo de medicación porque la gente, los médicos, a todo dar, recetan esos medicamentos más costosos. Y la gente en Gondorecoveima, ministro, entonces hay que apurar también eso.
Categórico, Javier, pero también te pido un poquito tu ayuda a tratar de que la gente entienda en la situación en la cual nos encontramos actualmente. No es una situación buena, bastante complicada en la cual nos estamos encontrando. Quiero que terminen de entender que mis colegas y todo el personal en blanco está extremadamente agotado, estresado ante esta situación. Estamos con muchos pacientes y es una cuestión también de que la sociedad termine de entender que a cualquiera le puede tocar y que actualmente estamos con el sistema saturado.
Bien, personal agotado, muchos pacientes más de lo esperado, hospitales saturados. Ministro, ¿cuándo usted va a determinar parar por 15 días?
Voy a evaluar esta semana con el equipo técnico que está trabajando sobre eso.
¿Antes que alcancen qué números de contagios se va a decidir eso?
Esta semana determinamos eso, Javier.
¿Cuando tengas el informe del impacto de Semana Santa, ministro?
Y mira, mucho impacto no tuvo lastimosamente porque la gente se siguió movilizando.
Entonces usted no me da oportunidad de pensar más que en unas restricciones más estrictas.
¿Qué haría vos, Javier?
Y no quiero estar en tus zapatos, pero...
Yo tampoco. ¿Qué harías vos?
¿Yo qué haría? Si yo fuera ministro de Salud. Ministro, no me pongas en ese aprieto. Yo soy el que pregunta. Yo soy el periodista.
¿Y por qué no puedo ser el periodista un ratito? ¿Qué harías vos?
Ministro, eso no se hace. Nosotros somos los que tenemos que meterte en aprietos, no usted a nosotros.
Yo te pongo en aprieto por una vez en tu vida, vos siempre me pones en aprieto. ¿Qué harías vos?
Ministro, podemos paralizar...
Tenemos 2.600 casos positivos ayer, 89 muertos, sistema golpeado, estresado, ciudadanía que nos respeta mucho, que digamos los protocolos. ¿Qué harías vos?
¿Yo qué haría? Cuando tenga un contingente importante de vacunas... Por eso ahí hay una responsabilidad en la gestión. Cuando tenga como mínimo, ministro, 1 millón de vacunas en las heladeras, como le digo yo, en realidad son las cámaras, paralizo para vacunar a la gente. Pero en forma paralela, ministro, ¿sabes qué haría también? Tendría que tener un buen plan de asistencia social y una buena dotación de medicamentos e insumos en hospitales. Antes no puedo parar, ministro.
Estamos trabajando en eso, mi querido Javier. Estamos trabajando en mejorar todo lo que es el sistema de abastecimiento de medicamentos en insumos. Solo que también tenés que entender una cosa, Javier, no es excusa, sino es una realidad. Los medicamentos e insumos en su mayor parte son traídos de países de la región o de otros lugares. Nosotros fuimos hasta la Argentina, fuimos hasta el Brasil en aviones a traer medicamentos e insumos. Ahora se está regularizando medianamente todo lo que es la producción de medicamentos e insumos. Pero con todo respeto, no me contestó esa pregunta directa.
¿Que si yo pararía o no?
Esa es la pregunta que te hice.
Sí, si tuviera suficiente vacunas, ministro, y si tuviera un buen plan de asistencia social, y si tengo garantías para abastecer los hospitales antes, ministro, ¿cómo vas a parar?
No me contestaste la pregunta. Un gran abrazo.
No, Javier, espera, decime otra vez de vuelta, ministro.
No, yo te pregunté. O sea, quiero que te pongas en la realidad actual en la cual nos encontramos, en el contexto en el cual nos encontramos actualmente.
¿Y el otro?
¿Qué es el contexto regional, Javier? Mal de muchos, consuelo de tontos. Acá el único país de la región que tiene 30% vacunado es Chile. El resto está peleando por vacunas, el resto está en la misma situación que nosotros, en el sentido de cantidad de pacientes positivos por día, una cantidad importante de fallecidos por día. Ahora, te pregunto, ¿qué harías?
Pararía si, pararía si tuviera esos recursos, pero ahora mismo no pararía, ministro, porque tampoco... desde el Ministerio de Salud, y no solamente es responsabilidad suya, tampoco han educado de cómo convivir con el COVID-19.
Perfecto, Javier.
Entonces, cuando hayamos educado y no hay resultados medibles, entonces ahí tomamos otras decisiones. Pero ni siquiera se puede medir resultados porque no hay campañas eficientes, ministro.
Estamos trabajando en eso, Javier.
Bueno, ministro,
necesito tu ayuda a concientizar a la gente desde todo punto de vista.
Estoy de acuerdo, no a la automedicación, sí a las vacunas, reduzcamos todas las actividades al mínimo, siempre el apoyo en ese contexto, ministro, pero también le vamos a decir siempre lo que está mal.
Categórico, para eso estamos abiertos a todo tipo de críticas constructivas desde todo punto de vista. Estamos para eso y tratando de mejorar.
Hasta pronto.
A las órdenes, un abrazo.
Julio Borba, ministro de Salud.